Así murmura envidioso.
Gracias a la gestión de la Fundación Plan, existe el Día Internacional de la Niña, consagrado por la Organización de las Naciones Unidas. Por eso nos complace muchísimo darle la bienvenida a la directora ejecutiva de Plan en Colombia, Gabriela Boucher Balcázar. Doctora Gabriela, ¿por qué este año se escogió como lema contar lo invisible para transformar realidades?
Bueno, buenos días, Judith. Como sabes, durante varios años hemos estado conmemorando el Día Internacional de la Niña globalmente y Plan International ha impulsado esta iniciativa. Nosotros como miembro en Colombia siempre hemos contado con ustedes también para difundir el mensaje. En los años anteriores siempre nos referíamos a los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio, y en este momento, ya que la agenda global ha acordado los objetivos de desarrollo sostenible y que Colombia, como los demás países, ha firmado este acuerdo, lo que estamos viendo es que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, todos los países requieren enfocarse en mirar las brechas que todavía hay entre niñas y niños, mujeres, y por lo tanto los datos son muy importantes para realmente tener políticas públicas efectivas que reduzcan esas brechas y nos ayuden a todos los países a lograr esas metas de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, contando lo invisible significa contar en el sentido de tener los datos, pero también contar las historias que no son visibles porque no sabemos de ellas, porque no tenemos los datos o porque no hemos enfocado nuestra atención en eso que por el momento es invisible que hemos querido hacer visible con el foro.
¿Qué cosas, por ejemplo, son invisibles para que la audiencia de En Familia comprenda de qué estamos hablando? ¿Qué es eso que no vemos porque no lo contamos en términos de hacer la cuenta de cuántas niñas X, Y o Z situación?
Bueno, son diferentes formas de invisibilidad. A veces decimos número de niños con desnutrición en el país. Entonces, ahí en una sola frase niños y niñas, pero en algunos lugares por razones culturales, por razones de diferentes tipos, puede que haya un mayor número de niñas afectadas por la desnutrición. Y eso, de hecho, lo hemos constatado en muchos países donde hemos hecho estudios. También afectaciones mayores por emergencias, por diferentes temas. Entonces, en el tema del conflicto armado en Colombia también hay que desagregar y mirar cuáles son las afectaciones. Hay unas estadísticas de las niñas que es importante atender. Y lo que hemos hablado ya como país muchísimo y tenemos mucha conciencia en el tema del embarazo adolescente, creo que hay mucha conciencia y es visible. Lo que no es tan visible es el embarazo de las niñas. Las menores de 14 años en Colombia, hay más de 5.000 nacimientos al año de parte de esas niñas. No son visibles en el sentido de que no tenemos conciencia de esta cifra, pero a la vez no tenemos la información precisa de cuántos embarazos eso significó. Entonces, en la medida que tengamos estos datos, vamos a poder atenderlo mucho mejor. En el mundo, el fenómeno del embarazo de menores de 14 años es más de 2 millones de, da lugar a 2 millones de nacimientos en el 2015, y eso lo reporta nuestro libro Contar lo Invisible, que se produjo desde el nivel global por parte de Plan International. Entonces no es un problema solo aquí en Colombia, sino que globalmente es importante que miremos, y es algo que ya el DANE en Colombia estaba haciendo, trabajando en la desagregación de cifras, es mirar separado la problemática de los niños, de la problemática de las niñas, de tal forma que tengamos políticas diferenciadas para que realmente se reduzca la brecha y los objetivos realmente, porque si no hacemos esa diferenciación, de todas maneras siempre habrá un rechazo grande en las niñas y posteriormente en las mujeres.
Gabriela, esto requiere no solamente del esfuerzo del DANE, que es el organismo que se encarga de recopilar los datos, sino de todos los demás entes, tanto públicos como privados, que administran cualquier tipo de programas relacionados con niñez. Porque si el dato no viene desagregado, muy difícil desagregarlo ya en lo macro, digamos, en el nivel nacional.
Exactamente, por eso es fundamental para las personas que ya se dedican a diseñar y promover políticas públicas, contar con esos datos. También es muy importante para los legisladores que hacen control político, poder basar la conversación en datos ciertos más que en opiniones, sino que realmente podamos monitorear como país nuestros avances, monitorear mundialmente los avances hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es un requerimiento de todos, en conjunto, que nos logra finalmente realmente transformar esa realidad, porque además sabemos por datos, una vez una niña tiene unas oportunidades distintas, le protegemos su derecho a la educación, a la salud, a su pleno desarrollo, no solo se transforma a ella, sino que la probabilidad de que se transmita la pobreza a la siguiente generación se reduce. Entonces es muy importante no solo para la niña misma, sino para su comunidad y el país en general. Cada año de educación de una niña tiene impactos en el Producto Interno Bruto de un país, y si logramos que colectivamente las niñas accedan a todas las oportunidades que deberían acceder.
Doctora Gabriela, muchas gracias por atender esta invitación de En Familia. Y ahí queda entonces ese informe que ha sido entregado por la Fundación Plan, Contar lo Invisible. Un informe que debe estar no en el escritorio simplemente de los prestadores de servicios, de los diseñadores de políticas, en fin, de todos aquellos que trabajan y trabajamos en temas de niñez, sino que se debe convertir en una herramienta de trabajo para visibilizar a las niñas y poder trazar políticas que verdaderamente cierren las brechas desde la niñez entre hombres y mujeres. Este es En Familia.
Acabarás hecha un sarri como tu madre, cansada de quitar mierda y de parir hijos. Saldrás de esta cochambre de muertos de...
Con este Joan Manuel Serrat y su canción Princesa, estamos saludando a Dora Castro, licenciada en ética. Ha asesorado procesos de igualdad de género y en la actualidad es oficial de este tema en la organización Save the Children, la organización independiente más grande del mundo que trabaja en favor de la infancia. De acuerdo con el informe que ustedes han presentado, Dora, con ocasión del Día Internacional de la Niña, hasta la última niña, libre para vivir, libre para aprender, libre de cualquier daño, Colombia se encuentra en un puesto número 75, pero por debajo de países como Irán, Namibia o Indonesia, en la clasificación de países donde ser niña puede ser una condición que realmente no garantice todavía todos sus derechos. ¿Por qué nos falta en Colombia para subir en ese puesto y ser un país garante verdaderamente de los derechos de las niñas? Dora, bienvenida En Familia.
Muchísimas gracias por la invitación, y creo que una de las principales apuestas o compromisos que tenemos como colombianas y como colombianos es asegurar que las niñas, desde que nacen, desde que entran a nuestro hogar, las hagamos sentir partícipes, las hagamos sentir queridas, las hagamos sentir que a través de sus sonrisas, de las palabras, que otras personas de la familia las nutran de igualdad, de responsabilidad, de capacidad, de derechos. Hay una falencia muy grande a nivel de los datos estadísticos que nos presenta el CIVIGILA, el CISDEN, el CINDES, ICBS, es que realmente las más vulnerables son las niñas en las primeras edades de su ciclo de vida. Entonces, desde ahí la campaña de nosotros como Seis de CISDEN es que realmente generen en torno a sus sectores desde la familia. Fundamental también la escuela, cómo lo hace partícipes, cómo le hace que los realmente esos estereotipos de género no se repitan en la escuela, que el tema del machismo sea algo que ya haya trascendido las relaciones en los entornos donde ellas se relacionan y se manifiestan. Una dificultad muy grande para ese tema de violencia es que las niñas como tal no son reconocidas como sujetas de derechos, aunque Colombia tiene una jurisprudencia muy grande, pero en la práctica, en el hogar y en la familia, hace falta mucho más acompañamiento y que realmente se reduce mucho la autoestima y la participación.
Dora, a veces tenemos la tendencia a pensar que son situaciones que ocurren en estratos sociales más bajos, pero no es así, ¿verdad? En todos los estratos se dan este tipo de prácticas discriminatorias, a veces sin darnos cuenta, contra las mujeres.
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género y la violencia hacia las niñas es como una pandemia, es una enfermedad que está en todos los estratos, esto no es de clases sociales, esto es de actitudes sobre la vida, la forma como realmente generamos relaciones igualitarias entre niños y niñas desde las edades más tempranas, para que cuando tengamos unas edades adultas no tengamos tanta dificultad en las relaciones y que usted que esté en desventaja por el hecho de ser mujer, como es el caso aquí en Colombia, como es el caso a nivel de Latinoamérica.
¿Por qué es importante que exista un Día de la Niña? ¿A qué nos convoca una conmemoración como la que estamos hoy celebrando en familia?
El Día Internacional de la Niña es como una fuerza a nivel de Naciones Unidas, de todos los países, de visibilizar la importancia de que las niñas son personas sujetas, activas de derechos. Y es importante visibilizarlo porque a nivel de todos los informes que hemos sacado, diferentes entidades, ONU Mujeres, UNICEF, mismo Save the Children, con la cual trabajo, estamos visibilizando el tema de embarazo en adolescentes, la violación de derechos, la violencia física. Entonces es un día como para que nos pongamos todos de acuerdo, seamos conscientes y nos comprometamos desde todos los programas que nosotros estamos orientando, sea de tipo comunitario, sea de tipo estatal, o sea de tipo también de familia.
Pues muchas gracias, Dora, por acompañarnos hoy en familia y aportar a estas reflexiones que estamos llevando hasta los hogares de todos los colombianos que nos escuchan domingo a domingo en esta alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Que no se nos olvide, en los sueños de las familias estamos construyendo niños capaces de decidir y capaces de decidir sobre sus propios destinos. Que no se nos olvide
eso. Un abrazo tuyo me hace olvidar el pesar más grande abrazándome. Hay veces que temo que algún día sus sueños pueden...
Tigo, donde el segundo te cuesta un peso sin restricciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 45 minutos. ¿Tu operador te enredó con el cobro por segundos? Deslimítate. Solo en el nuevo prepago 1x1 de Tigo, el segundo vale un peso, sin restricciones. Para hablar a cualquier operador nacional móvil o fijo, sin depender de escogidos ni días especiales. Actívate ya en el Tigo de tu barrio. Esa es la voz que te mereces. Pásate a... Tigo Une.
Aplican condiciones. Mayor información en www.tigo.co.
Judith Sarmiento, en familia.
Del mes doceavo vi nacer a un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, más regalos y cosas como muestras de amor.
En este Día de la Niña, qué bueno poder contar historias de vida e historias reales de trabajo que demuestra lo que es apoyar a las niñas, lo que es dar toda una vida en favor de las niñas. Estoy hablando de Luzdari Bonilla. Ella dirige la Fundación Niñas de Luz, una comunidad cuya labor principal es precisamente apoyar el desarrollo de niñas entre 10 y 17 años en estado de vulnerabilidad. Y hace este trabajo con el mejor motor de transformación social que conoce la humanidad, la educación. Luzdari, bienvenida en familia, qué gusto poder contar con su presencia.
Buenos días, Judith, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Luzdari, ¿de dónde surgió esta idea? Hasta donde entiendo, de una experiencia personal que quisiéramos que brevemente nos contara.
La idea, tengo 12 años, salgo de mi clase de danza, pierdo un zapato, yo compartí esa clase con mi hermana. Pues intercambiábamos cuando salí de clase, pero a cambiar los zapatos con mi hermana me di cuenta que faltaba uno. Entonces lo único que hice fue abrazar a mi hermana, nos pusimos a llorar porque pues una de las dos tenía que irse sin un zapato para la casa. En un momento una trabajadora social del colegio tocó mi hombro, me preguntó qué me pasaba, le conté, nos llevó a mi hermana y a mí a un lugar donde están las cosas que se pierden en los colegios y acá nos permitió tener un par de zapatos. Desde ahí ella se convirtió en mi mentora, de no haber siempre en las cosas tristes que pasan cosas positivas, y me enseñó a escribir mucho, a comprometerme conmigo y a soñar con cosas que yo pensaba imposibles, pero pues ella hizo ese trabajo conmigo y desde ese momento se convirtió en mi mentora, mi inspiración, la mujer que hizo mucho de lo que hoy soy en la vida.
Bueno, esa experiencia que para una niña pues era muy grave perder un zapato, seguramente si usted la transpone a lo que hace en el día de hoy, pues debe ser bien interesante, porque lo que le toca es ver niñas con dificultades mucho mayores que perder un zapato.
Sí, las niñas con las que trabajo más que un zapato han perdido sus sueños, sus ilusiones, y ese zapato acá lo recuperamos. Y esos sueños los recuperamos a través de los programas que trabajamos dentro de la fundación.
¿Cómo identifican ustedes a las niñas que necesitan ese apoyo? ¿Cómo llegan a ustedes?
Son niñas que son hijas de mujeres que están en la cárcel. Con ellas inicié el trabajo, los conocí a través de otra fundación en la cual era voluntaria e inicié el trabajo con ellas. Luego las niñas comenzaron a invitar a otras niñas, todas ubicadas en el barrio República de Canadá, de Ciudad Bolívar. Y fue el voz a voz y la experiencia de las niñas inicialmente las que empezaron a traer otras niñas. De ahí nos enfocamos en ese sector, en República de Canadá.
Luz Dari, el plan entonces es que las niñas cuenten con una mentora o mentor como lo tuvo usted en su infancia.
Cada una tiene una mentora, una mujer muy especial que debe cumplir con ciertos requisitos, y esencialmente el primero es que se sientan muy orgullosas de ser como son, de su esencia como mujer. Luego se comienzan pequeños acercamientos a las niñas. Este proceso de adopción, entre comillas, durante un año. Estas mujeres, luego de cumplir con ciertos requisitos de perfil, comienzan su trabajo con las niñas durante un año. Se forman objetivos culturales, académicos y personales. Al final del año, tanto la mentora como la aprendiz, porque así llamamos a las niñas, han crecido mutuamente.
Luz Dari, ¿qué logros ha tenido la fundación desde que existe con esta metodología de que haya niñas que quieren sacar adelante sus sueños y un mentor o mentora que se vuelve como una especie de inspiración?
Bueno, el primer logro que hemos obtenido es el crecimiento en número de niñas. Nosotros iniciamos con 5 niñas, hoy en día tenemos 25 niñas con las cuales estamos trabajando. El segundo logro es que hemos involucrado comunidad que quiere aportar a las niñas, mujeres 100% comprometidas con las niñas, aportándole con todo lo que tiene que ver a nivel de realización de sueños y de logros. El tercer logro que hemos obtenido es el reconocimiento de premio Latinoamérica Verde, donde nos nombraron como uno de los proyectos sociales innovadores dentro de los que se presentaron a concursar. Y por último, lo que hemos, y para mí el logro más importante, es el compromiso de las niñas. Ellas se trasladan cada domingo en un trayecto de 3 horas, a veces sin desayunar, sin haber comido nada. Cada domingo ellas están aquí comprometidas con todas las labores que nosotros hacemos.
Pues Luz Dari, felicitaciones. Gracias en nombre de tantas niñas que están recibiendo el apoyo de la Fundación Niñas de Luz y sobre todo de las mentoras y mentores que se vinculan justamente para convertirse en la esperanza de lograr un cambio en su vida, de hacer realidad sus sueños y de acercar lo más posible a los objetivos que ellas quieren cumplir. Muchas gracias por acompañarnos en familia.
Muchas gracias por invitar.
Nuestra columnista invitada el Día Internacional de la Niña es Fabiola Calvo Ocampo, coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género en Colombia.
Para que las niñas y los niños también puedan crecer en igualdad en derechos, para que las niñas nos conozcan, yo creo que hay que tener en cuenta varios espacios en los que se mueven. Por un lado está el de la familia, en el que es clave el ejemplo de padres y madres en la igualdad en los quehaceres domésticos, en los juegos que se les permiten, y un aspecto muy importante que entra también la escuela y la sociedad es que la niña pueda ir tomando sus propias decisiones, porque de esa manera va creciendo en autonomía. Y esto es válido para las escuelas, los colegios, para en general toda la institución educativa. Por el otro lado, el Estado también tiene un papel muy importante a través del Ministerio de Educación, de los programas educativos, y cómo realmente se facilita esa autonomía, esa educación en libertad, cómo se hacen eso, cómo se les permite a las niñas en general participar de los diferentes juegos y deportes, y en el caso de los medios de comunicación, es un derecho al que tienen en general las mujeres, y es el derecho a ser nombradas. Las mujeres deben ser nombradas desde niñas, y eso tienen que hacerlo los medios de comunicación. El genérico aquel en el que los niños, las niñas que habían en el genérico niños, me parece que eso ya fue derrumbado por una sentencia que es la 804 en 2006. Entonces, por el otro lado, los medios también tienen que tener en cuenta ese enfoque a la hora de hablar sobre las niñas, hablar de sus derechos, y por el otro lado, un cambio de estereotipos que tienen que ver con el anuncio de juguetes. Parece que las muñecas siguen siendo estereotipos solamente para las niñas, el color rosado. A las niñas hay que mostrarlas en los múltiples deportes o hablarles de la posibilidad que tienen ellas para participar. Y por el otro lado, ellas van creando modelos a través de los medios de comunicación. Entonces es cuando los medios tienen que cambiar esos estereotipos que tienen frente a las mujeres. Hay que mostrar a las mujeres con sus capacidades, en sus diferentes profesiones, en sus diferentes posibilidades y toda la capacidad que ellas han mostrado para construir una sociedad distinta. De esa manera, realmente, desde la familia, la sociedad en general, el Estado y el papel de los medios de comunicación, podemos pensar en que estaremos educando niños con igualdad en derechos y un Estado que crea condiciones para realmente puedan ejercer esos derechos en equidad.
Muchas gracias a Fabiola Calvo. Doctora Raquel Vergara, en cuanto al maltrato infantil, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de víctimas son mujeres, y específicamente niñas, y la mayor cantidad de victimarios, hombres y sobre todo muy cercanos, ¿qué decir en un día como hoy?
Qué bueno que lo nombras, Judith, porque la familia debe ser el entorno protector principal, y lamentablemente la mayoría de los agresores están dentro de la familia. Entonces realmente es pensar al niño, a las niñas como sujeto de derechos, escucharlos, tener en cuenta que están en un proceso de desarrollo, que tienen sus propias opiniones, que todo lo que hagamos en esta etapa tiene repercusiones en su desarrollo y en su vida futura. Estas son huellas que son muy difíciles de borrar. Si una niña es maltratada en su hogar, con el tiempo pensará que el afecto tiene que ser mediado por la violencia, y muy seguramente en su vida adulta buscará relaciones en las que inconscientemente habrá alguna situación de violencia. Los niños tienen que aprender que el afecto no tiene nada que ver con la violencia, que las problemas y los conflictos en casa tienen que ser resueltos de manera pacífica, que deben tener un contenido siempre pedagógico, que no deben anular al ser humano, a las niñas. Generalmente se las trata con palabras bastante insultantes respecto a su sexualidad, por ejemplo. Eso marca la vida realmente de las personas, y lamentablemente hay mujeres que se lo terminan por creer. Entonces la palabra daña, la palabra lastima, y tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos referimos especialmente a las niñas en el hogar.
Quisiera, antes de terminar el programa, pedirle a Carlos Iván y a Raquel, que nos acompañan hoy en nombre del ICBF, unas palabras para todas aquellas personas que manejan temas relacionados con niñas en cualquier ámbito de la vida, bien sea al servicio del ICBF o de cualquier otra institución que trabaja con niñas. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta al hacer esta diferenciación del género? ¿Por qué hacerla? ¿Por qué necesitamos hacer énfasis en un día de la niña, Carlos Iván?
Porque infortunadamente Colombia nos demuestra con creces que hay una pervivencia de desigualdades y de violencias que tiene como protagonistas principales a las niñas. Y yo creo que tenemos que decir un basta a esa situación y entender que todo lo que hagamos en familia y en comunidad para empoderar a las niñas como sujetos de derechos, obviamente las va a constituir en el futuro como unas mujeres adultas, digamos, que se entienden, que entienden sus derechos fundamentales y que están dispuestas a vivirlos y a reclamarlos. Yo creo que es muy importante empezar temprano. Ojalá socialmente tomáramos conciencia no de ver a las niñas como sujetos débiles, como princesitas, sino entender que no hay ninguna limitación en sus ideales de futuro, en sus proyectos de vida que a los cuales debemos ponerle obstáculos por el hecho de ser niña. Ojalá se piensen en todas las profesiones, ojalá se piensen en la ciencia, en la tecnología, en las empresas, y que no las conduzcamos socialmente a un futuro simplemente para atender a otros, para el servicio de otras personas, para la domesticidad, para la sumisión. Yo creo que es hora de pasar esa página vergonzosa de las violencias y desigualdades en contra de las niñas.
Doctora Raquel, en el caso de los funcionarios que atienden específicamente casos de maltrato y de abuso, ¿qué palabras decirles en un día como hoy para evitar esa revictimización, para evitar que por ser niña justamente se le trate de manera discriminatoria?
Mira, la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres se construye desde la infancia. A todos aquellos funcionarios, a los maestras, maestros, yo les diría, pensemos en nuestros propios estereotipos, porque eso es lo que nosotros le transmitimos en el trabajo con niños y niñas. Si nosotros realmente reforzamos la idea de que las niñas deben ser princesas, porque así también nos educaron, pues muy posiblemente pues las niñas crecerán con la idea de que tendrán que buscar un hombre que además tenga dinero y que además su función en la vida pues sea tener hijos y vivir felices, pero realmente esa no es la vida. Los funcionarios, funcionarias, maestros, maestros, las mamás, lo que deben es proporcionar alternativas a los niños y niñas en igualdad de condiciones. Si hay carros, pues todos juguemos con los carros, niños y niñas. Si tenemos la pelota, juguemos fútbol juntos entre niños y niñas. No hay juegos exclusivos para las niñas ni hay juegos exclusivos para los niños. Y vuelvo e insisto, repensemos nuestros propios estereotipos, porque eso es lo que le transmitimos en la educación y en la crianza a nuestros propios hijos e hijas y a los niños que atendemos.
Muchas gracias a Carlos Iván García y Raquel Vergara del ICBF y por supuesto a ustedes en sus